El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra próxima invitada es una habitual de este programa. De la mano de Nuria Coronado descubrimos nuevas lecturas sobre liderazgo y con su extraordinaria contribución vamos construyendo también nuestra biblioteca del talento. Hoy, sin embargo, no acudimos a ella como editora, sino como autora. Esta periodista inquieta y comprometida ha desarrollado su carrera en prensa, en radio y televisión. Actualmente podemos leerla en el periódico El Español, también en 20 minutos y en Diario 16, y ahí la encontramos. Estaremos escribiendo siempre sobre temas relacionados con la mujer. Por convicción y empeño personal, tal y como ella lo explica, Nuria Coronado ha escrito un libro titulado Hombres por la Igualdad, publicado por la editorial Lo que no existe. Un libro de entrevistas que recoge el testimonio de 16 hombres concienciados de la imperiosa necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros hemos querido adentrarnos en sus páginas para conocer ¿qué opinan estos hombres acerca de esta necesidad de equidad entre hombres y mujeres desde la óptica del liderazgo y de la gestión del talento, ¿no?, en el mundo de las empresas, de las organizaciones en general? Y por eso hoy hemos invitado a la periodista autora de este trabajo. Nuria Coronado, buenos días, bienvenida.
Buenos días, para mí hoy es un enorme placer, si siempre lo es, hoy más, porque estar en este otro lado, la verdad que me sigue dando vértigo muchas veces cuando lo pienso, pero ahí estamos con un libro que... Yo creo que todo lo que se está viviendo en este 2018 maravilloso, ¿no? Pues yo creo que es un libro que ha llegado en el momento justo y más necesario, ¿no?
¿Por qué te parecía necesario entrevistar a los hombres para hablar de feminismo, Nuria?
Porque los hombres son esa revolución pendiente que todavía no se ha sumado a una lucha tan justa, tan democrática como es la del feminismo. Que para quien todavía no comprenda el alcance de una palabra tan maravillosa y tan global, viene a pedir los mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Que no por el hecho de ser mujeres tengamos que tener una brecha salarial como la que tenemos, de estar casi 2 meses al año trabajando gratis o ganando una media de 6.000 euros menos al año por el hecho de ser mujeres. Porque necesitamos hombres valientes que nos miren a las mujeres de igual a igual y que entiendan que no se nos puede precarizar la situación laboral, no podemos tener nosotras los empleos o los contratos a tiempo parcial, que las mujeres tengamos que abandonar nuestra carrera por ser madres. Por tantas y tantas razones he querido visibilizar a esos hombres que son aliados del feminismo, que son hombres feministas y que no se avergüenzan de esa palabra, todo lo contrario, manifiestan esa misma inquietud que tenemos las mujeres y de luchar junto a nosotras en esa consecución de un camino que nos hace a todos mejores, ¿no?
Miguel Lorente, médico, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, afirma en el prólogo de tu libro que los hombres, en su gran mayoría, están ausentes de la lucha por la igualdad en una posición de aparente neutralidad y que esto forma parte de una de las trampas de nuestra cultura, ¿no? Tú has reunido el testimonio de estos 16 hombres. ¿Quiénes son? ¿Por qué los elegiste? ¿O qué destacarías de estos 16? ¿Por qué forman parte de este libro?
Todos ellos son diferentes en cuanto a que las propias personalidades y los propios trabajos y los quehaceres que tienen en el día a día, pero todos ellos manifiestan el mismo principio justo que antes he señalado, ¿no? El que la lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades no es una lucha que solo incumba a las mujeres, sino que es una lucha en la que se tienen que implicar los hombres porque son los hombres y ese sistema educativo histórico que es el que nos ha ordenado desde siempre el que las mujeres suframos pues esa discriminación en todos los sentidos. Entonces he cogido una muestra de nombres como por ejemplo el político reconocido mundialmente como Juan Verde, que ha estado al lado de una gran mujer como Hillary Clinton o Barack Obama, que sabe y conoce que la diversidad lo que hace es sumar. Somos el 52% de la población mundial y aunque solamente fuera por intereses económicos de lo que una empresa puede llegar a ganar con esa diversidad que las mujeres podemos aportar, pues egoístamente, solamente sea por eso. Y no me gusta utilizar este argumento, pero para los hombres empresarios o hombres que emprendedores, si solamente se sirvieran por eso, es que hasta ganaban muchísimo más dinero, hasta un 30% se demuestra que en las empresas que cuentan con las mujeres son mucho más rentables, porque hay una creatividad y hay un talento que hace fluir pues la productividad, esa creatividad a la que antes me he referido, ¿no? Uh-huh. Entonces, de la talla con el propio Miguel Lorente, que está en el prólogo, que para mí ha sido un lujazo, un catedrático de Derecho, como puede ser Octavio Salazar, un hombre que para mí abre el libro y tiene todo el sentido y no es conocido a nivel profesional como otras figuras, como puede ser el juez Baltasar Garzón, o abogados como León Fernando del Canto, o empresarios, emprendedores como Juan Merodio, que está en este mundo de la transformación digital, y es el nombre de Francisco Orantes, que es el hijo de la malograda Ana Orantes, que hace 20 años fue asesinada por su marido después de 40 años de calvario y de malos tratos de día y de noche. Porque el caso de Francisco venía a decir que, y viene a significar que 20 años después del asesinato de su madre, en las casas donde nosotros como profesionales, porque antes que profesionales, las personas somos personas, valga la redundancia, ¿no? En este país más de 2 millones de mujeres están sufriendo malos tratos, y no solamente las mujeres, sino también los niños, ¿no? Y como esos niños no pueden crecer en un lugar donde se supone que es el de su casa y tener una infancia basada la igualdad para luego desarrollarse como adultos libres, ¿no? Y entonces por eso abrí también con la entrevista de Francisco Orantes, que no es un simple, y lo de simple lo digo de una manera muy cariñosa, un simple camarero, pero que nos da a todos lecciones de humanidad, de cómo él y sus hermanos han tenido que rehacerse y todavía tienen que seguir rehaciéndose de una lacra muy, muy dolorosa. Estamos perdiendo un capital humano muy importante, y estamos perdiendo pues el sueño realizado de muchísimas mujeres y de muchísimos niños, ¿no?, que perdemos por el camino por esta lacra que sufrimos. Así que he recogido 16 voces de diferentes, pero que al final claman por lo mismo, y que ese 52% que somos las mujeres se nos escuche, se nos valore y se nos respete, sobre todo, ¿no? Y que tengamos una vida digna, de la misma manera que un hombre puede elegir ser lo que quiera ser, llegar a lo que quiera llegar a ser profesionalmente y personalmente, pues que nosotras también, que estamos en pleno siglo XXI y que no tengamos que estar todavía otros 21 siglos más reclamando pues la igualdad en todos los sentidos.
Después de estas conversaciones que tú has mantenido, y bueno, por el conocimiento, por tu experiencia propia, ¿cómo te parece que se acoge el término feminista, el concepto feminista, en el entorno de las organizaciones, en el entorno profesional?
Bueno, igual que hay grandes empresas que ya están entendiendo el concepto de la igualdad, porque la igualdad significa esa suma de productividad y esa suma de creatividad a la que antes me he referido, por desgracia, como llevamos muchísimos siglos educados bajo el valor contrario, que no es un valor, porque al final lo que hace es aniquilar y obviar a esa mitad de la población. Esos son pasos lentos, pero están empezando a entender que sin nosotras las empresas no pueden existir, que sin nosotras las mujeres pues no se puede dar un paso más adelante, no se puede decir que estamos en una sociedad tecnológicamente avanzada cuando humanamente no se nos quiere. Entonces, bueno, están empezando unos por obligación y otros porque ya empiezan a tener afortunadamente el convencimiento y ese valor de la igualdad en su propio ADN, están empezando a hacer que las cosas cambien, ¿no? Pero bueno, los últimos estudios que hay, como puede ser el estudio de que se hace a nivel global y mundial sobre brecha de género, pues nos pone los pelos de punta, porque nos dice que a nivel salarial las mujeres tendremos que esperar 169 años de más, una cosita de nada, así tú y yo mañana lo vamos a ver, pues para ganar lo mismo que gana un hombre por el mismo puesto de trabajo, ni más ni menos. Entonces, ahí tenemos que pisar el acelerador entre todos y todas, y por eso es importante que los hombres se impliquen, porque mientras los hombres no se impliquen, la lucha la seguiremos haciendo nosotras, porque somos las que la padecemos, pero será mucho más lenta. Entonces, cuando todos nos implicamos, cuando todos somos conscientes de que no podemos desarrollarnos como sociedad, cuando no se nos da a todas las mismas oportunidades, pues todo se ralentiza mucho más. Entonces, que no esperemos 169 años más, sino que mañana cualquier niña que hoy esté creciendo pueda pensar que mañana puede ser ingeniera, que mañana puede ser pilota de carreras, que mañana puede ser jueza, que mañana puede ser cualquier cosa que ella quiera, de la misma manera que lo puede ser un niño el día de mañana. Y sobre todo porque hay un valor muy importante en que esos niños van a ser los hombres y las mujeres de mañana, y ellos tienen que tener esas oportunidades que muchas de nosotras y de nosotros no tenemos, incluso los propios hombres, porque esa propia educación les niega algo tan importante y tan fundamental, que es crecer en la vulnerabilidad, en el sentimiento, en poder sentir y no en tener muchas veces que hacerse los fuertes, porque, porque eso es lo que se les exige, ¿no?, socialmente, ¿no? Que los hombres y las mujeres somos fuertes, somos débiles, depende del momento y no pasa nada por sentir. No hay nada más maravilloso en un ser humano como sentir, porque eso es luego lo que te forma como persona y como profesional, ¿no?, en un momento tan importante como este.
Acabas de nombrar a Juan Verde y en la conversación que mantienes con este canario, reconocido internacionalmente, bueno, entre otras cosas por haber sido asesor de Obama, de Hillary Clinton. Bueno, Juan Verde explica en la entrevista que le haces que es necesario fomentar el desarrollo de capacidades en las mujeres líderes que, sin embargo, los hombres desarrollan de forma innata, no porque las mujeres estén menos preparadas, sino porque estamos menos acostumbradas. ¿A qué habilidades se refiere Juan Verde, Nuria?
Claro, las habilidades que se nos niega desde el propio sistema educativo, y cuando digo sistema no me refiero al colegio, o sea, a los estereotipos que están anclados en esta sociedad, que son universales, donde a los niños desde el mismo momento que nacen se les dan juguetes donde tienen un rol activo totalmente, te dan un coche, te dan una flecha, entonces tú puedes crear una actividad. A las niñas se nos educa con el rosa y con las muñecas, es una actitud mucho más pasiva y de cuidado siempre hacia los demás. Entonces, en el momento que seamos conscientes de que ese rol que se nos está educando nos marca ya para saber que somos, para saber que podemos llegar a desarrollarnos como profesionales en un futuro en unos campos y no en otros, pues ahí es donde está el verdadero problema. A los niños se les educa para hacer lo que quieran y ser valientes y correr y caerse y levantarse, y a las niñas son todo lo contrario, pues ahí se limita también el que nosotras seamos conscientes de que podemos ejercer una serie de carreras que hasta ahora han estado designadas al género masculino, ¿no? Entonces es muy importante la educación y sobre todo el que dejemos de educarnos en esos estereotipos, porque al final nos están castrando a todos y a todas, ¿no? En ese futuro lleno de profesionales valientes y creativos, sino de mujeres que a lo mejor están frustradas, que saben que podrían haber estudiado y haber llegado a desarrollar una carrera profesional en un campo y como ellas han pensado que no iban a ser capaces, pues han dejado de ser la mujer que es. Y lo mismo para un hombre. Carreras que a lo mejor están feminizadas al 100% porque están muy relacionadas con esos cuidados, que se puedan dedicar a ello, ¿no? Que cada uno podamos ser la persona que queramos ser. Yo creo que no tener ese talento ahí, esos sueños cumplidos, es perder demasiado en la sociedad.
Otra conversación que me llamó la atención fue la que mantuviste con Juan Merodio, a quien también has nombrado, experto en marketing digital, ¿no? Le preguntaste sobre liderazgo femenino y tecnología, aunque, bueno, no solo hablaste con él de esta cuestión, pero por centrarnos en esta entrevista, explica en esa conversación que se trata de un tema de valores, ¿no?, de ADN empresarial, que no es un tema tecnológico en sí. ¿El feminismo es una cuestión pendiente también de la transformación digital?
Claro, es que imagínate, estamos hablando de un talento al que se le niega, por lo tanto, pues cuando uno dice que es moderno, digámoslo así, o que quiere transformarse, tiene que transformar también esa mentalidad. Y si en esa mentalidad no entramos a formar parte de las mujeres, no hay una verdadera transformación. Volvemos a estar en la misma empresa y en la misma mentalidad empresarial de toda la vida, que es la de perder en lugar de ganar y la de sumar. Entonces, para él hace tanto hincapié en las nuevas tecnologías y en la nueva economía, porque da muchísimas posibilidades de desarrollo personal y profesional a las mujeres, donde nosotras mismas, pues con herramientas como pueden ser las redes sociales, que nos posibilitan y nos abren muchísimos campos que hasta ahora, pues con esa otra tipo de economía más tradicional, no existía. Entonces, el desarrollo de la mujer como profesional en este campo es mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más real, ¿no?, que en otros campos. Y por eso él aboga por ese desarrollo de una economía colaborativa, porque en la colaboración también hay mucho del feminismo, ¿no? En ese que todos sumemos para ganar y no que neguemos a la mitad de la población para perder todos, ¿no? Y esa es la concepción de una transformación digital, el que contemos todas y todos para sumar.
Te voy a trasladar una de las preguntas que formulas en tu libro, Nuria.
A ver.
¿Cómo se conciencia a los hombres de la necesidad de militar, de estar en las filas del feminismo?
Pues el primer paso es ser conscientes de la sociedad en la que estamos viviendo. El que ellos se pongan en nuestros zapatos, y si ellos hubieran nacido mujer por el hecho de nacer con un sexo o con un género, mejor dicho, que nadie elige, sino que esto es una suerte de la vida y naces y eres quien eres, si a ellos les gustaría que por el hecho de ser quienes son, les gustaría ganar menos, les gustaría no poder desarrollarse, les gustaría sentirse frustrados, les gustaría que alguien les diera una bofetada, les maltratara o les dijera que no valen para nada. Entonces, en el momento en que ellos sean conscientes de todas esas situaciones de discriminación que nosotras vivimos, yo creo que serían conscientes también de ese zasca tan fuerte, que es imposible no darse cuenta de que el mundo no puede girar en dirección del machismo, sino que tiene que hacerlo en todo lo contrario. El antídoto del machismo es el feminismo, y no vale el otro que nos están intentando vender, de que el feminismo es una exageración y que es algo muy peligroso. Lo peligroso es que a las mujeres se nos siga negando la igualdad y las oportunidades, y lo injusto, sobre todo porque es una sociedad que es de todo menos democrática. Entonces, en el momento en el que ellos sean conscientes de esa otra realidad, yo creo que se cae tal velo que es imposible no sumarse a ello. Lo que pasa es que, como se nos ha vendido la moto de que el feminismo es súper peligroso y es que lo que queremos es aniquilar a los hombres, cuando todo lo contrario es sumar a hombres y mujeres en esa misma causa, pues claro, es complicado, ¿no? Porque es una educación de muchísimos años que lo ha hecho muy bien, pero en el momento en el que ven desde otro lado, es imposible volver atrás. Y hombres como todos los que están en mi libro, que son grandes referentes y grandes profesionales, creo que son los mejores prescriptores, porque si a las mujeres nos resulta complicado entrar en los ambientes masculinizados, en las propias empresas, ¿no?, donde hay un componente machista, pues en muchísimas situaciones en el día a día, pues es más fácil que sean los propios hombres los que empiecen a romper y a liderar esa revolución, ¿no?, como dice Flor de Torres, esa revolución pendiente, para que se adhieran cada vez más hombres, que no pasa nada, que lo que tiene que dejar de pasar es esto que nos pasa a las mujeres, y que ellos tienen que estar los primeros dando un paso al frente. Otro caso que podemos hablar en las empresas, porque cuando somos madres, quienes abandonamos el puesto de trabajo, quienes reducimos la jornada laboral, somos las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Los hijos son solamente de las madres? ¿No tienen padre? ¿Los hijos no quieren a sus padres? Es que, no sé, a mí me parece tan absurdo todo y tan anticuado que yo creo que, de la misma manera que una madre quiere a sus hijos, un padre los tiene que querer igual, y eso significa querer estar con ellos, ¿no? Entonces, pues que haya permisos de paternidad con la misma permanencia que tenemos las mujeres, que haya corresponsabilidad. Es decir, que los hombres no digan en casa, oye, ayuda a mi mujer porque va a hacer la compra o porque pone la lavadora. No se trata de ayudar, se trata de corresponder de la misma manera que las mujeres entregamos en nuestra vida, que también lo sean los hombres, pues para que esto no sea un peso, sino que sea algo maravilloso que se ha compartido, ¿no? Uh-huh. Hablo de hijos, pero tampoco tenemos por qué tener hijos. Te quiero decir, quien tome la decisión o por momentos determinados no quiera ser madre o padre, quiera tener una vida como profesional, pues que también deje de pensar que como hombre tiene que actuar de una manera diferente a como lo hace una mujer, ¿no? Te puedes encontrar, por ejemplo, en casos, en los networking que hay por las tardes, pues para, o reuniones de trabajos, que están llenas de hombres. Dices, bueno, esos hombres no tienen familia, no tienen pareja, no tienen amigos, y están todos ahí. Y las mujeres, todo lo contrario. O sea, fíjate, estamos marcados por tantos y tantos factores que tenemos que empezar a cambiar, que yo siempre digo que la revolución del feminismo, es decir, la igualdad de oportunidades, empieza en casa. No podemos esperar a que los demás nos cambien el mundo, sino que nosotros, según lo que seamos, así seremos ese propio motor de cambio, pues para los demás. Y yo de verdad es que no veo nada negativo en ser igual a un hombre, sino todo lo contrario. Y creo que cualquier hombre inteligente debería de verlo así y debería sumarse ya, no esperar a mañana, sino desde ya decir, soy hombre y soy feminista y no pasa nada, todo lo contrario, yo quiero un mundo en igualdad. Así que es un poco el motor y el fin de este libro de Hombres por la Igualdad.
Pues con esta última respuesta vamos a concluir, Nuria. Te agradecemos mucho los minutos que nos has dedicado a compartir con nosotros parte del contenido de Hombres por la Igualdad. Recuerden que está publicado por Editorial Lo que no existe. Nuria, lo dicho, gracias por acompañarnos ya durante muchos meses, pero especialmente hoy de esta forma, ¿no?
Que sea un tiempo de igualdad para todos, porque la felicidad yo creo que es el motor más maravilloso que podemos tener en la vida, y si ya nosotras se nos niega a eso, pues no es lógico. Así que a través de la lectura sí también podemos generar ese granito de cambio y de transformación. Yo estoy más que feliz y más que satisfecha. Y gracias de verdad por darme esta oportunidad.
Gracias a ti, Nuria. Que tengas un feliz fin de semana. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.